Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, en este miércoles 4 de agosto, previamente a las vacaciones oficiales, ¿verdad?, del divino salvador del mundo que comienzan mañana jueves 5, estamos conversando con nuestro colega contador público, Luis Landaverte, sobre el tema del análisis de los avances de la Ley de Inclusión Financiera. El Departamento de Contabilidad y Finanzas recientemente, pues, publicó este estudio sobre el avance de este tema, que hasta cierto punto es relativamente novedoso en el país, ¿verdad? La data de 2012, sus albores, y en 2015 se aprobó la ley, y más recientemente, en este mes de marzo de 2021, se estableció, pues, la Política Nacional de Inclusión Financiera. Se han definido nuevos, por así decirlo, pilares de inclusión financiera. Luis nos hablaba sobre todos estos antecedentes en la primera parte. Y además nos hablamos, pues, un poco de ese panorama, pues, de el acceso a los productos y servicios financieros, ¿verdad? Como bien, pues, lo señalaba Luisa anteriormente, no toda la población, pues, pese a que han habido avances, ¿verdad?, no se puede negar que ha habido, pues, más inclusión en los productos y servicios financieros, todavía, ¿verdad?, aproximadamente, así en términos gruesos, una quinta parte, haciendo un promedio ponderado, ¿verdad?, de la población salvadoreña, no tiene cuentas de ahorro, no ahorra para sus pensiones, ¿verdad?, para sufragar los gastos de su vejez. No todos tienen acceso al crédito y además no todos realizan, pues, transferencias electrónicas por teléfono celular. Entonces, eso ha dado, pues, un primer vistazo a ese grado de inclusión financiera en el país. Y asimismo también nos destacaba Luis que se ha dado un nuevo, por decirlo, se han definido cuatro pilares de la inclusión financiera, que son nuevos productos y servicios financieros y modelos de negocio, la digitalización e innovación financiera, el financiamiento de las medianas y pequeñas empresas, que eso viene desde hace mucho tiempo, y el empoderamiento del consumidor. Muy bien, ahora vamos a tener en presente estos cuatro pilares para retomarlos al final. En esta segunda parte, pues, hoy, Luis, la ley en nuestro país comenzó con 12 componentes, ¿verdad?, que tú bien señalabas. El uso, los proveedores de dinero electrónico, el uso del dinero electrónico y las cuentas de ahorro con requisitos simplificados. ¿Cuál es el grado de avance en esta en estos dos componentes?
Ok, sí, claro que sí. Básicamente, respecto a la sociedad proveedora de dinero electrónico, sí, pues la que está mayor conocida, por decirlo así, es Mobile Cash, conocida, sí, como Tigo Money.
Sí, sí.
Pero entonces, en donde mucha población, pues, fue aceptada esta forma, ¿verdad?, de pago. La mayoría de transacciones, pues, son cuestiones de pago, ¿verdad? Transacciones de pago que se hacen, se habla también de dinero, remesas también,
¿verdad?
Entonces, de cierta manera, fue aceptada por la población, ¿verdad? Interesante. Pero también nos quedamos cortos, ¿verdad? En ese, sí, sentido, pues, al final la ley también lo que hace es facilitar la competencia. Se esperan de que existan todavía.
Otros.
Correcto. Pero igual, ¿verdad? No toda la población, pues, quiere acceder, ¿verdad? Pero sí, pues, hay avances en esta parte, pues. E igual, pues, el otro punto es, bueno, con esta parte de Tigo Money, por ejemplo, hay más de 2,000 puntos de atención,
sí,
a nivel nacional.
Amplia la red que tiene, sí.
Así es. Entonces, ubicadas, pues, también en lugares, pues, que antes no habían este acceso, entonces, de cierta manera, le llega, por decirlo así, hay mayor cobertura a estas personas, ¿verdad?, mediante estos nuevas formas que al final ahí se está implementando, pues, la parte tecnológica, ¿verdad?, digital. Entonces, veámoslo así, es un avance, ¿verdad? Aunque esto ya existía, pero de cierta manera facilita que se vayan cumpliendo estos objetivos de la ley, pero igual, ¿verdad? Falta mucho reto en esta parte, pues, porque la misma población, pues, algunos aceptan, otros no.
Sí,
y eso es muy, muy cultural, claro. ¿Verdad?
Así
es. Con la parte del dinero electrónico, pues, se habla, pues, de esos datos del BCR, ¿verdad? Más de usuarios, más de 1,400,000, ¿verdad? De usuarios de que usan internet. 90% personas naturales, 10% personas jurídicas, empresas, ¿verdad?
Sí.
Instituciones, personas naturales, pues personas civiles como nosotros. Y esto va creciendo de cierta manera, ¿verdad? Hay más transacciones básicamente enfocadas pues en esta figura, de la más importante, el dinero electrónico, como medio de pago, pero aquí esto es importante. La mayoría de estas figuras recae en medios de pago,
sí.
Es decir, no de ahorro, por ejemplo. Entonces, si es un medio de pago, quiere decir de que tienes una deuda, la persona tiene una deuda que estar pagando, ¿verdad? Entonces, por ahí van las transacciones de dinero más que todo.
Sí,
esto porque salía una cuestión también de ahorro, ¿verdad? Un dato importante,
sí.
En donde básicamente la cuestión de ahorro o dedicar pues parte de estos ingresos a otro aspecto que no sea consumo, pues es muy bajo. Entonces, a veces no se ve tanto. Uno se puede cumplir un objetivo de la ley en el acceso, pero ¿a dónde queda quizás la calidad o el uso? ¿A dónde está el resultado, vamos a decir, de mejoría para esta persona, ¿verdad? Al final solo se queda en el uso del servicio, prácticamente.
Sí, ¿verdad? Sí, hasta ahí es limitado el alcance, por así decirlo. Ahora bien, hay otra cuestión interesante, Luis, del estudio que se desprende, son los resultados de ese esquema de encuestas nacionales de tres puntos. Uno, de acceso a servicios financieros. Dos, capacidades financieras. Y tres, de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo está? Es un vistazo a ese panorama, Luis, que refleja pues las encuestas.
Claro que sí. Este diagnóstico básicamente brindó bastante información a los ejecutores de esta ley, y muchas de estas políticas pues han tomado esa información para poder actualizarlas o crear nuevos lineamientos. Aquí básicamente resultados en general, pues el ahorro es muy bajo. Hay una tendencia, ¿verdad?, en la parte de los de estos servicios financieros más al consumo, ¿verdad? Acceso a servicios más relacionados al crédito. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí que la sociedad básicamente está muy endeudada, si lo vemos así, ¿verdad? En cuestión,
claro,
de servicios financieros.
Sí.
Luego, pues, en esta parte también de las capacidades, pues, también resulta que hay bajos niveles de educación financiera, ¿verdad? Y esto es muy importante. O sea, básicamente no hay un acompañamiento, de decir, tiene que haber un acompañamiento del acceso al producto o servicio financiero, pero también un acompañamiento de educación, ¿verdad? Es decir, cómo voy a usar, cómo tengo que darle mayor provecho a este servicio, qué no hacer, qué hacer. Entonces, existe un bajo nivel de educación financiera, otro resultado que dio este estudio, ¿verdad? Y que por lo tanto hay que apostarle, ¿verdad?, a estrategias mucho más eficientes en esta materia de educación financiera a la población.
Bien. Eso sería en cuanto al acceso de servicios financieros. Y en cuanto a las capacidades financieras, bueno, ahí va de la mano con el tema de la educación. Pero hay algunas cifras ahí al respecto, ¿qué es lo que están señalando?
Más que todo, en esta parte de la capacidad,
sí.
Establece por lo menos que quizás la mitad, un 55%, tiene una cultura de ahorro,
sí.
¿Verdad?
Bueno, ya es algo.
Ya es algo, pero hay que ver de este porcentaje cuánto ahorra realmente, ¿verdad? Porque si todo su ingreso se va a una parte de consumo crédito, o sea, las deudas básicamente desestabilizan económicamente a una persona.
Claro.
Entonces, por ahí va esta parte de la capacidad.
Sí.
Y que al final se vuelve como un impedimento también, ¿verdad? Para la población para acceder a estos recursos, a estos servicios y financieros prácticamente, porque si la persona está endeudada, entonces básicamente entra la política del banco y es un obstáculo, ¿verdad? Entonces prácticamente, y hay que decirlo, ¿verdad?
Uh-huh.
Esta encuesta saca a relucir muchos problemas, pues en el sentido que, como dije anteriormente, pues la institución financiera le va a ofrecer a una persona aquel producto que le genera mayor rentabilidad a la institución,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, obviamente, no le va a ofrecer, digamos, un depósito a plazo en un banco, sino que le va a ofrecer un crédito. Entonces, Y allí, pero uno puede decir, ahí ya estoy accediendo a un servicio financiero, pero no hay acompañamiento, hay bajo nivel de educación financiera, no hay capacidad de la persona como para decir, sí, no voy a caer en mora, por ejemplo, ¿verdad? O a futuro. Entonces, a veces entra como en un contraste, ¿verdad? Es decir...
Sí, es contradictorio, ¿verdad? Sí. Porque le está otorgando el banco, el banco está adquiriendo un activo y el cliente un pasivo.
Correcto.
Entonces, claro, la obligación recae en el usuario y no se le está dando todo el apoyo y la educación para que pueda solventar ese activo.
Y al final hay un acceso y se cumple, sí, ¿verdad? Hay un acceso, sí. pero no hay una calidad. ¿Dónde está la...? Porque hay otros parámetros que hay que ver, el acceso, uso y calidad del servicio financiero. Entonces, básicamente, la calidad, ¿dónde se mide, verdad? ¿A dónde está el bienestar o dónde está, pues... los logros o el desarrollo o crecimiento económico de esta persona a través de ese acceso, ¿verdad? Si usa un crédito de mala manera, pues al final no va a tener beneficio.
Claro.
O sea, al final va a caer en otro estado muy complicado, una situación muy complicada. Entonces, hay que medir, ¿verdad? Hay mucho contexto, hay muchas cuestiones en lo que respecta a inclusión financiera que hay que valorar también.
Muy bien. Y nuevamente, la otra encuesta es con el acceso al crédito para las pymes o pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo está ese panorama, Luis?
Hay obstáculos, ¿verdad? Sí. Como dijimos, uno de los principales son las garantías.
Sí.
¿Verdad? Hay garantías que las micro y pequeñas empresas no pueden cubrir. Entonces, de cierta manera, pues no acceden a estos financiamientos y buscan otras alternativas. O a veces también son financiadas, lo decía la misma encuesta, a veces son financiadas por recursos propios de los propietarios, por decirlo así, las mismas utilidades que van obteniendo las reinvierten.
Las banres, sí.
A veces también, este otro problemita que se brindó, sí, en esta encuesta que salió, el uso de propios recursos personales para financiar la misma empresa, que eso no tendría que hacerse porque al final son entidades independientes.
Claro,
no tendría
separar a la persona de la empresa o del emprendimiento.
Así es, personas que usan sus propias tarjetas de crédito personales, sí, para financiar.
Ahí mezclan, sí, las dos cosas.
Correcto, retirar efectivo para financiar pues el capital de trabajo de estas empresas. Entonces, básicamente, si hay obstáculos, y por eso una de las nuevas líneas de la política es el financiamiento de las MIPE, ¿verdad?
Luis, pero vaya, desde hace tiempo que han existido instancias institucionales para el apoyo específico de la microempresa. Empezó con FIGAPE, fíjate, allá por los años 70.
Sí.
Después con AMIPE y todo eso. ¿Qué papel van a tomar? No se ha definido eso todavía, porque esa experiencia de estas instituciones y la gente que trabaja y que conoce de cerca, pues, a los microempresarios, a las señoras de los mercados, los dueños de tiendas, de talleres, eso habría que aprovecharlo.
Así es. Lo que pasa es que a veces estos productos, como dijimos, no se adecúan tanto a los perfiles de los microempresarios,
sí,
y esperamos que en este nuevo aspecto de la política de inclusión financiera pues vaya pues esa característica, es decir, de que se vea más al financiamiento o a la inclusión financiera, se vea más desde un punto de vista de inclusión productiva, que le ayude a estos MIPYMES pues a que sean más productivas, que se conozca más por la parte de la institución financiera un perfil más adecuado, que sus productos vean más adecuados a los perfiles de las microempresarios,
sí,
y de cierta manera que lo aprovechen ahí, ¿verdad? Porque, por decirlo así, hay que abonar otras cuestiones, ¿verdad? Que los microempresarios también puede ser, ellos pueden presentar un modelo de negocio, pero a veces no están, falta mucho también conocimiento técnico, conocimiento financiero. Entonces, se les puede dar financiamiento, pero puede ser que a lo largo de los años no se logren los objetivos comerciales o productivos, ¿verdad? Entonces, al final desaparece o el mismo propietario de la microempresa se pasa a otra actividad económica y al final se desaprovecha esa parte. Entonces, hay muchas cuestiones, ¿verdad? Es decir, la institución tiene que conocer más a los microempresarios, flexibilizar, cuando hablo de flexibilizar, pues adecuar esos productos, servicios financieros y también un acompañamiento, ¿verdad? Ahí llama la atención en la política cuando habla de modelos de negocio, ¿verdad? O empoderamiento del consumidor, que es la otra clave.
Sí.
Y va así, siempre relacionado a su educación financiera, debería haber un acompañamiento, sí, en decir, pues, claro, a darle a un criterio más de producción, ¿verdad? Ser más productivo, que este producto o servicio financiero realmente pues cumpla los objetivos de las microempresas, ¿verdad? Y que eso, darle mucha más capacitación, por decirlo así.
Luis, ¿no? A propósito, yo recuerdo el banco, hoy, el que hoy es Bandesal, antes era Banco de Fomento Agropecuario, tenía un programa para las microempresas a escala rural.
Sí.
Yo participé en aquel entonces con una capacitación a los usuarios en el Rosario de la Paz, precisamente en contabilidad. Enseñarle el ABC de la contabilidad, la única vez que he trabajado de contador. Entonces, y esas iniciativas son las que tienen que ir a la par.
Correcto, conocer contabilidad no necesariamente ser un contador profesional, pero conocer la base ayuda, pues. Aumenta también sus ingresos, sí. Costos, gastos y todo eso. Entonces, a veces eso le falta a los microempresarios, le falta que les ayuden, ¿verdad? Y creo que brindándole un financiamiento tiene que ir acompañado, sí, pues, claro. de esa parte. Como repito, pues, no solamente quedarse en el acceso, sino que también que este servicio, producto financiero, también cumpla características de calidad, ¿verdad? Calidad, y ahí pues cumplir el objetivo para el cual el cliente lo ha tomado, pues, que sea brindarle mayores beneficios.
Luis, entonces ya vamos con el tiempo, ¿verdad? Ya casi en picada. Entonces vamos, sí, Luis, primero. Entonces, en conclusión, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio y los grandes desafíos en este tema? Si podrías integrar en el orden que tú lo tengas a bien compartir.
Ok, en avances de la implementación se ha avanzado, ¿verdad? Se trabaja bajo estrategias y políticas que se rigen bajo un objetivo general a nivel mundial, pues, inclusión financiera, y se van cumpliendo, se van avanzando. Hay organismos involucrados en las actividades, ¿verdad? Pero se percibe, pues, que realmente, pues, se avanza en esto, pero no se mide aún el efecto positivo en la población.
Luis, pero pongamos una escala, ¿verdad? De cero es el nulo, avance, nulo, era cero, de ahí poco, mediano, alto, ¿cómo lo calificaría?
Híjole, quizás así, así. En número.
Pero una idea así aproximada.
Yo le pondría personalmente un 7,
por decirlo así. Bien, vale, una escala, sí, un 7. No está mal, suena bien.
Pero midiéndolos, correcto, porque se va construyendo, o sea, bien, sí. ¿Verdad? Hay diagnósticos, hay nuevas políticas, se actualizan, y eso es bastante interesante porque hay un seguimiento general, ¿verdad? Pero queda el reto eso, ¿verdad? De que primero, pues, el factor cultural de consumo de la población que afecta. Obviamente, esto está muy relacionado porque en el país, pues, el sector comercio y servicios es el que más, hablando
ahí está la mata del negocio, del empleo, de la producción, del ingreso.
Así
ahí está
es, todo. Sí. Es el pionero en actividad comercial, y por lo tanto, pues, las instituciones financieras se van a tirar sus recursos, sus productos y servicios en ese sector, claro. ¿Verdad? Pero también hay que involucrarle a otros sectores productivos, porque el consumo generalmente no se puede considerar un sector productivo,
claro,
por decirlo
claro.
así. Entonces, al final, caemos como en un tipo círculo ahí vicioso. Entonces, ese es un detalle, ¿verdad? O sea, el fuerte factor de consumo que afecta a la población y eso no crea una calidad en los productos. Luego también debería de valorarse o evaluarse el nivel de nuevamente educación financiera. Sí hay estrategias, hay actividades en virtud de dar educación financiera a personas, se trabaja con estudiantes, a instituciones, claro. Ferias y todo eso, pero no hay un seguimiento, ¿verdad? O sea, no se mide esta persona que asistió si realmente al siguiente día cambió su actitud, su hábito.
Había
no,
que
¿verdad?
Hacerlo permanente, un seguimiento, un proceso, pues, ¿verdad? Siempre presente.
Así es, y aquí puedo indicar algo importante, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, el caso de Perú me llama mucho la atención. Perú desde 2008 ha implementado en su malla curricular, estudiante a nivel nacional, ¿verdad? Materias relacionadas a educación financiera.
Bien, eso es un paso importante.
Correcto, sí, entonces básicamente decisivo. Es una estrategia bastante buena, pues, y Perú es uno de los referentes a nivel latinoamericano o mundial. Entonces básicamente ya pues estamos hablando de 13 años casi, ¿verdad? Ya en este aspecto. Pero El Salvador aún, ¿verdad? Le falta. Entonces,
eso es lo que hay que insistir ya a la academia, ¿verdad? Podemos, ¿verdad?
Correcto. La educación financiera va más allá a veces de talleres o ferias. O sea, hay que meterle un poquito más a una estrategia más encaminada a la parte de educación, ¿verdad? Ya una escolaridad.
Ya en secundaria, aunque sea en bachillerato.
Correcto. Tener una medición de impacto de esto, ¿verdad? O sea, irlos evaluando.
Sí. Muy bien. ¿Qué más podrías ampliar, Luis?
Pues luego, esto que estamos hablando respecto a las MIPES, pues crear pues en estos servicios, pues crear un aspecto de producción, lo vuelvo a decir, pues convertir la inclusión financiera en una inclusión productiva, ¿verdad? Enfocado pues en que las MIPES realmente pues tengan un plan de que ya se cambie pues de cierta manera las características del sistema económico del país, pues ya no se dependa tanto de remesas, ¿verdad? Lo que comúnmente se hace, pues que ya se dependa de sectores que han quedado olvidados. Entonces, y el sistema financiero está relacionado con eso, pues como repito, pues hay que crear, pues hay muchos retos, ¿sabes? En inclusión en este al día de hoy, pues hay muchos retos en esta parte de la ley. Se avanza, obviamente, pues hay que ver cómo funciona esta política de inclusión financiera. Se necesita también la participación articulada de nuevos actores, ¿verdad? Sí, hay instituciones que trabajan, pues está el Consejo, ¿verdad? Nacional de Inclusión, pues está el Banco Central, la Superintendencia, las demás instituciones, pero a veces, pues, unas son cabezas en comparación con otras, ¿verdad?
Claro.
Hay instituciones que solamente se complementan en la parte operativa, pero no hay lineamientos más estratégicos. Entonces, ahí hay otro reto también, ¿verdad? Que sea más articulado estos trabajos.
Sí, hace falta. Vaya, es que cuando se suscriben esos acuerdos, esas alianzas, sí, ¿verdad? Ahí está, es más, queda muy a escala declarativa.
Correcto.
Y no siempre las instituciones, y sobre todo cuando hay cambios de gobierno, se involucran de lleno. Entonces, por ahí esos vacíos todavía, pues no se logran, pues, zanjar en nuestro medio.
Correcto. Y un trabajo más articulado entre la cuestión pública y lo privado, ¿verdad?
Sí.
Empresas privadas, instituciones públicas, eso es fundamental.
Sí.
Y también, ¿verdad? O bueno, también una apuesta que el gobierno debería darle a esta parte de las... Bueno, y hablamos al principio, ¿verdad? Salió este tema del Bitcoin.
Sí.
Interesante porque muchos lo relacionan con inclusión financiera. Pues si lo vemos desde el término de inclusión, de lo que establece mundialmente el término general, ¿verdad? Sí, es un acceso, por decirlo así, a una forma de financiamiento, pero igual se queda en ver pues qué resultados va a traer, ¿verdad? No lo puedo medir de esa manera, es bien... Falta, quizás hay que ver qué resultados da para ver si realmente pues entra o es parte fundamental de esto que estamos hablando.
Aunque la reserva así de fondo, Luis, para esta cuestión del uso del Bitcoin, es que no tiene institución que la supervise.
Correcto.
Entonces, desde ahí,
correcto,
eso de suyo, pues ya se cae, pues.
Correcto, porque, ya no cumple, ya no es igual, o sea, es bien difícil meterlo, ¿verdad? Es decir, que sea una inclusión, depende, o sea, nos podemos quedar a nivel teórico el concepto, pero no hay un respaldo, ¿verdad?
Claro, no hay un respaldo. Entonces, institucional, ni tampoco real,
¿vale?
Porque o monetario, si vos querés, ¿verdad? Porque
correcto.
Ahí salen en algunas plataformas, ¿verdad? De internet salen de que un muchacho sonriendo y sacando unos billetes, ¿verdad? De que de la noche a la mañana, ¿verdad? Se obtuvo jugosas ganancias por Bitcoin. Pues sí, pero no muestran la otra cara. Que
correcto.
Las cotizaciones que fluctúan, pues de los activos financieros, o se te cae, o puedes ganar, puede ser eventualmente, pero no hay garantía.
Uno puede analizarlo a un nivel de sistema de pagos, pero a ese punto ya es bien complicado. Hay que ver, o sea, creo que en septiembre inicia la aplicación.
Ya está cerca, sí.
Hay que ver los resultados que van siendo y darle una continuidad, porque
pero
es bien complicado.
Lo cierto es que ningún país ha adoptado.
Correcto.
Como,
ese
acuérdate que no cumple las funciones como medio de pago.
Ese es otro
entonces
detalle.
Entonces ahí hay otro hándicap. Entonces ahí está esa cuestión.
Es bien incierto.
Sí,
la
está
verdad.
Totalmente a la incertidumbre y el riesgo es elevado.
Es altísimo.
Y acuérdate, ya estamos hablando de personas acá, de que
correcto.
De pequeños negocios sobreviviendo y entonces se meten a eso y todavía no está, aparte de eso, bien
correcto.
Educado. Entonces, claro.
Y ahí se ve, si usted ve, hubo un rechazo de la población a esta nueva, entonces ahí se ve claramente, pues, la no. costumbre de la población pues en la parte digital.
No se diga hoy pasar a ese, que pues sí, ya, eso puede ser en esos países, ¿verdad? Uh-huh. Por eso estos peludos que vienen a surfear allá están al día con la tecnología de punta ahí.
Sí, están acostumbrados.
Pues sí, pero acá, ¿verdad? En el Zonte tal vez pueda, pero vaya, de ahí está el tema, ¿verdad? De esta cuestión, pues que está difícil. Así es que ahí.
Bueno, ese es otro tema.
Ahí se sale, pero aún así, sí. el grado del país de avance y de educación financiera, ¿verdad? Todavía hay mucho que hacer.
Se necesita educación financiera.
Luis, ya estamos al borde de terminar nuestro programa. ¿Alguna reflexión y palabras finales para nuestros radioescuchas?
Bueno, pues, población general, pues, siempre importante pues saber de estos temas, ¿verdad? No hay que rehusarnos pues a ver noticias formales, ¿verdad? Respecto a temas financieros, pues, y educarnos financieramente, o sea, y educarnos quiere decir pues aprovechar bien estos recursos financieros que tenemos, dejar un poquito este hábito del consumismo, ¿verdad? Que es bien complicado.
Porque ya vienen las vacaciones, ¿verdad? Mídanse.
Correcto, sí, sí. Ahorrar. Sí, sí. Es tener una estabilidad financiera, pues, porque es bien complicado pues estar claro. En una inestabilidad, sí. Entonces, más que todo en esa parte, y educarnos financieramente, ¿verdad?
Muy bien. Quiero agradecerte, Luis, que nos hayas acompañado. A lo mejor te anotás en otra ocasión.
Sí, claro, ahí estamos. Muchas gracias.
Muy bien. A ustedes, apreciables radioescuchas, por su fiel sintonía a su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía por su siempre apoyo permanente, así como a YSUCA, especialmente a Cindy Cabrera y a Rafael Orellana, el principal plenipotenciario de aquí de la radio. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo martes 11, Día del Economista. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.
Este fue un programa previamente grabado.